I ara també des de les Corts tenim el diputat autonòmic Toni Cantó per Ciudadanos. Bon dia, Toni.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues de salud bien, preocupados sí. por la situación política y por los cambios que se van sucediendo continuamente. Algo que la gente, hay gente que ha entendido más y gente que ha entendido menos, ha sido el que le haya, ¿cómo le digo? Que le estén diciendo a Inés Arrimadas que es el partido bisagra. ¿Esto es así? ¿Es el partido bisagra?
Bueno, yo en primer lugar mandar un saludo a toda la gente y especialmente a aquellos que hayan perdido algún ser querido o algún amigo. Yo creo que este es un drama que iremos poniendo en su justo lugar y medida con el tiempo de lo grande que es, ¿no? Felicitar a todos los que están cumpliendo con el confinamiento y también toda mi solidaridad con aquellos que ya están sufriendo lo que es una crisis económica muy grave y que va a ser muy grave. Bien, en cuanto a lo de bisagra, bueno, yo creo que nosotros siempre hemos aspirado, no sé cómo se llama eso, si se llama bisagra o cómo se llama, pero sí que hemos aspirado a hacer política útil desde el centro, que significa que a veces puedes estar pactando con un partido que esté algo a tu izquierda y luego con otro algo a tu derecha. De hecho, creo que ahora, y yo lo repito aquí en la Comunidad Valenciana, e Inés lo dice también en el Congreso y otros compañeros en otras comunidades autónomas, el país estaría mucho mejor preparado con un gobierno de concentración, como se ha hecho en otros países europeos, de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, que con las mezcolanzas que hay, sobre todo en el gobierno central o aquí en la comunidad autónoma. Ojalá, yo creo que desde el centro se puede llegar a mejores soluciones. Todo lo que nosotros podamos ayudar, lo haremos. Anteayer mismo lo demostró Inés con su voto. Yo creo que es obvio lo que pensamos del señor Sánchez, uh-huh. y no te digo ya de sus socios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que no se estaba votando el apoyo a Sánchez, se estaba votando si este sábado, si mañana abríamos las puertas y todo el mundo salía con plena libertad a la calle, y yo creo francamente que todavía no estamos preparados para eso, entre otras cosas porque ni siquiera sabemos qué reflejo va a tener en el número de contagios esas tímidas aperturas que hemos dado ya. Yo paseo ya todos los días una hora y pico y veo mucha gente en la calle, y el resultado de esa gente en la calle, como en el horario de niños o de mayores, no lo vamos a conocer hasta dentro de unos días todavía, ¿no? Así que yo creo, entiendo la impaciencia, yo soy el primer impaciente, pero yo creo que no era prudente levantar este sábado ya el estado de alarma. Sí. Y luego además también conseguimos sacarle una serie de medidas económicas para nosotros importantes de ampliación de ayudas, ERTEs y ayudas a pymes que creemos que son muy necesarias en este momento.
Sí, pero así a vista de pájaro, la gente ha podido ver que de alguna manera puede sustituir a Esquerra, Ciudadanos.
Bueno, mire, yo lo decía ayer también, a la hora de la verdad siempre dijimos que Sánchez era un problema, porque el sanchismo no es el PSOE que históricamente ha ayudado a este país, pero era un problema mayor todavía los socios que elegía para gobernar, y siempre hemos hablado muy mal, porque es obvio que no podemos hablar bien de gente como Esquerra o Bildu. Y yo ya decía ayer que, tal y como nosotros hemos dicho, cuando España les necesita, aquellos que no creen en España saltan del barco, ¿eh? Cuando más se les necesita, y ahí estaba el voto, no votaron a favor ni Esquerra ni Bildu, ¿no? Así que yo creo que el ejercicio de responsabilidad fue el nuestro, que a pesar de no estar de acuerdo con este gobierno, apoyamos y votamos con ellos, porque, repito, lo que se votaba era si abrir mañana de golpe las puertas a todo el mundo sin control. Y yo creemos que eso es apresurado.
En este caso, Sánchez lanzó la pelota, Inés no la soltó y el Partido Popular la soltó, porque todo el mundo esperaba que hiciera o un sí o un no, y la soltó.
Sí.
¿No?
Bueno, el Partido Popular demostró ser mucho menos útil para los españoles que nosotros. Nosotros al final arrancamos una reunión semanal con la oposición para que Sánchez deje de actuar ya unilateralmente. Arrancamos el compromiso de elaborar un plan B, porque nos parecía vergonzoso que el gobierno no tuviera un plan B. Y arrancamos, como he dicho antes, esa condición de deslindar, o sea, ahora mismo los ERTEs y las ayudas a las empresas estaban ligados a la continuación del estado de alarma, y eso va a dejar de ser así gracias a nosotros. Así que nosotros creo que fuimos útiles a los españoles, y el Partido Popular no, se abstuvo y no consiguió nada a cambio, fue inútil. Yo creo que fue cobarde. Yo creo que él, porque además lo aceptó y lo dijo en el discurso, sabía que era apresurado levantar el estado de alarma, pero temía que tuviera un coste, digamos, entre su electorado el votar junto a Sánchez. Y yo creo que ahora no es un momento de hablar de o de concentrarse en los resultados electorales ni en la calculadora electoral. Ahora lo que hay que ver es qué es lo bueno para la salud, en primer lugar, y para el empleo de los españoles.
Después dejamos el gobierno de la nación, que bueno, que lo deja con un buen sabor de boca. Estoy oyendo que usted está contento por la actuación de su presidenta, pero cuando nos vamos a Generalitat y yo le pregunto que tenemos tres hospitales de campaña que han costado 8,6 millones de euros, ¿usted qué me puede contestar delante de eso?
Pues le digo que es una vergüenza, le digo que es una vergüenza, y ayer se lo dijimos al señor Ximo Puig, se lo dijo Vicente Fernández a la consellera de Justicia, que defendía y además criticaba el modelo de IFEMA, ¿no? Y mire, el modelo de IFEMA es un hospital de campaña que se montó en 48 horas, que ha sido elogiado por gente de todo el mundo y que se cerró después de que más de 5.000 personas, pacientes, hayan pasado por ahí. Y aquí, sin embargo, ni siquiera hemos podido recibir a un enfermo.
Lo que argumenta Ximo Puig es que están montados y que están preparados para recibir a los enfermos.
Bueno, eso es mentira, eso no es cierto, porque ahora mismo no solamente hace falta infraestructuras sanitarias para los enfermos del COVID, hacen falta también para multitud de enfermos que están esperando a ser operados o tratados y que han tenido que ser retrasadas esas intervenciones por la pandemia. Y para eso ya podrían estar utilizando ese hospital de campaña, así tan maravilloso y tan preparado iba a estar, ¿no? Y sin embargo no lo están utilizando. El señor Ximo Puig dijo que iba a estar en 15 días, ha tardado mes y pico. No estaba preparado, de hecho, se pusieron a hacer una vergonzosa foto en plan de político antiguo cortando una cinta cuando aquello no estaba ni preparado para funcionar. Yo creo que es una muestra de una gestión vergonzosamente mala, pero también hay que reconocerle, y yo lo hago, al señor Puig, otras cosas que algunas comunidades autónomas han hecho todavía mejor que el gobierno central, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo también es hablar diariamente, yo con el señor Puig, para hacerle propuestas, algunas de las cuales nos han aceptado, y hemos arrancado desde la bajada de sueldos de los diputados hasta el luto oficial que pedimos nosotros también, o hasta, y se lo digo en primicia porque acabamos de firmarla ahora mismo, después de estar ayer hasta última hora de la tarde batallando por el objeto de la comisión, hasta iniciar la semana que viene una comisión por la reconstrucción en la que estará el gobierno valenciano, las Cortes, pero también multitud de gente de la sociedad civil que yo creo que puede aportar mucho sobre cómo encarar esta crisis sanitaria y económica.
Cuando hablamos de esos hospitales de campaña y el dinero que han costado, ese dinero, vamos a ver, se le estaba pidiendo al presidente, a Ximo Puig, que explicara por qué dio la concesión a una empresa que por lo visto está formada por una UTE de dos empresas que ya existían.
Sí, sí, ayer se habló de ese tema también, y yo lo que haría es ampliar el foco. Lo que creo que es impresentable, y hoy también se leen noticias de cómo incluso el síndico le pega un toque a la Consellería de Transparencia, que no está haciendo absolutamente nada. Lo que es increíble es que tanto aquí como en Madrid no haya control y esté suspendido el control sobre las operaciones de contratación o de compra de material que se están llevando a cabo. Esto es absolutamente inaceptable. No se puede uno escudar en el estado de alarma para hacer contratos opacos, compras opacas, en las que estamos conociendo que hay comisionistas que han sido castigados por la justicia, que tienen la empresa montada a pantalla en Panamá, en fin, yo creo que el espectáculo es bochornoso. Yo lo uniría a que nosotros creemos que en estos momentos, y también lo vamos a defender en la comisión, lo que hay que hacer es un ERTE político, y viendo cómo están las cosas, yo creo que más que nunca a la señora que lleva a la consellera de Transparencia, lo que hay que decirle es que se retire, que se convierta en una directora general o en una secretaría autonómica y que dé un paso a un lado. No podemos mantener un gobierno central de 22 ministerios y no podemos mantener aquí consellerías que no sirven de nada, entre ellas la de Transparencia. Pero repito, lo que es impresionante es que esté levantado el control y no podamos conocer todos esos contratos.
¿Usted sabe si los hospitales de campaña están completamente terminados? Porque ayer la portavoz de Sanidad de Podem nos dijo que efectivamente estaban terminados, pero escuchamos que Miguel Barrachina hablaba de unos posibles orinales porque ya no habían los sanitarios no estaban instalados. ¿Usted sabe si están terminados
estos
hospitales?
Bueno, parece ser que no, parece ser que hay fallos, parece ser que esos sanitarios además no son accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad. En fin, parece que hay fallos. Y a mí me parece absolutamente vergonzoso que todavía no lo estén y que sobre todo que no estén funcionando. Mira, si están preparados, deberían estar funcionando, porque podríamos estar trasladando allí algunos enfermos y empezando a ponernos manos a la obra hacia tantísimas personas que por la pandemia están esperando a ser intervenidas.
Y si hablamos de educación, ¿qué le parece esta compra de 14.000 tablets, este anuncio de que gracias a este gobierno los profesores están respaldados, la educación se lleva como toca?
No, yo creo que es obvio que educación tampoco ha hecho los deberes y que en esto, no solamente educación, sino a toda la administración en general, se ha demostrado que algo que debería estar preparado ya hace tiempo, que son todas las opciones de teletrabajo, se ha demostrado que nadie ha hecho los deberes como es debido en la administración pública. Y la educación es un clarísimo ejemplo. Hay muchos niños que siguen sin poder trabajar, seguimos sin saber qué va a pasar con nuestros hijos, seguimos sin saber qué va a pasar con los padres que se tengan que poner a trabajar y qué van a hacer con sus hijos, que no hay colegios a donde llevarlos, seguimos con demasiadas incógnitas en el aire y eso no puede ser. Y en eso yo creo que hay que unir aquí a Marzá y también al gobierno central, a una CELA que ha dado clarísimas muestras de estar gestionando mal todo lo que está pasando.
¿Qué le parece la dimisión de la directora de Sanidad de Madrid de anoche por no estar de acuerdo con la decisión de Ayuso, de la presidenta?
Desconozco los motivos de esa dimisión, los desconozco, así que prefiero no opinar y hoy enterarme bastante mejor de qué es exactamente lo que ha pasado, así que no le puedo contestar. Yo sí que sé que ahora es un momento complicado en el que también estamos pagando cómo hemos vaciado el Estado español. Es decir, uno de los problemas que se ha visto aquí es que el ministerio no funcionaba, no funcionó y taponó a las comunidades autónomas. Es lo mismo que pasó en educación también, con la lucha contra el adoctrinamiento. La alta inspección educativa no funcionaba. El ministerio se vació completamente, en sanidad también, y encima ha taponado durante un par de semanas importantísimas las compras que luego tuvieron que hacer las comunidades autónomas porque el ministro Illa, que además es cuota PSC y no tiene ni idea de esto, pues se demostró inútil a la hora de comprar, ¿no? Pero yo creo que hay que pegarle un repaso también a esto, ¿no? No puede ser que se hayan vaciado absolutamente las atribuciones de los ministerios. Es complicado ahora ponerse a coordinar, porque yo creo que es obvio que no puede salir cada autonomía como le dé la gana de esto y que hay que aplicar unos criterios comunes, porque todo lo que hagamos nos va a ir afectando. La gente será libre en determinadas fases de ir a un lado a otro y, por lo tanto, esto puede ser peligroso. Yo creo que ahora hay que tener paciencia, pero es complicado el equilibrio, porque cada día que estemos confinados el golpe económico es más fuerte. Entonces es una balanza muy complicada la que tenemos ahora.
Entonces, ¿usted por quién apuesta? ¿Por el Madrid o por el Barça? O sea, ¿quién ha tomado mejor decisión?
Mire, yo sí me está dando a elegir a ciegas, entre cuáles son las decisiones que toman Ayuso y Aguado y Torra y compañía, siempre me pondré al lado de Ayuso y Aguado. Vamos, yo históricamente todo lo que ha hecho Torra y compañía, el secesionismo catalán, ha sido siempre un absoluto desastre para los catalanes en primer lugar y para el resto de España también.
Entonces, ¿usted entiende no valora positivamente el hecho de que en Barcelona, por el riesgo del contagio, se decida seguir con el confinamiento, no pasar a la siguiente fase?
Yo sé en base a qué se toman esas decisiones, pero en cualquier caso, todas las decisiones, aunque las toma Torra, que tengan que ver con la prudencia, para mí estarán bien. Esto no quita lo que le he dicho antes, si me da usted a elegir. Ya veremos cómo termina siendo la decisión que se lleve a cabo o que se pida al Ministerio por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Si usted mañana fuera presidente de la Generalitat Valenciana, ¿qué decisión sería la primera que tomaría?
Bueno, yo cambiaría de socios. Yo ya he dicho que ahora mismo ir con Podemos o con Compromís.
Usted cuenta
todo lo que tiene que ver con la economía, que va a ser fundamental ahora mismo, es como ir ahora mismo a poner de conseller de sanidad a una antivacuna. Entonces yo creo que lo primero que haría es llamar al señor al que llevara los dos siguientes partidos, a Ciudadanos y al Partido Popular, y haría un gobierno de concentración.
En este caso, si usted fuera Ciudadanos y fuera el presidente de la Generalitat, los partidos que irían detrás serían el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular.
Sí.
Esto sería difícil de conjugar, ¿no?
Yo creo que no debería serlo ahora mismo. Hay partidos en nuestro entorno europeo que lo han hecho, y yo creo que ahora mismo sería una cuestión de responsabilidad. Es complicado porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nunca han querido hacerlo, y me parece alucinante porque hemos tenido momentos muy graves en nuestro país. La última crisis económica fue uno evidente, ¿no? Y nunca lo han hecho, pero a mí me parece que ahora mismo hay decisiones tan importantes que tomar, y la crisis económica que viene es tan intensa y va a afectar a tantos millones de españoles que deberían dar una muestra de generosidad y de responsabilidad y tomar una decisión como esa.
Esto que usted me está planteando es la esencia que a usted le gustaría, o que usted considera que tiene Ciudadanos, y que Inés Arrimadas sí está demostrando qué es la que quiere llevar a cabo.
Sí, bueno, Inés ya antes, pero justo después también de las elecciones, habló por activa y por pasiva de una vía que ella bautizó 221, que era el número de escaños que sumaba el PSOE, el Partido Popular y nosotros. Si eso lo estaba pidiendo Inés en un momento como el de la anterior, el anterior final de las elecciones, imagínese ahora mismo es, si cabe, todavía mucho más importante y mucho más urgente. Yo de hecho se lo he trasladado al señor Chimopuig y le he trasladado que eso se podría llevar a cabo en las tres diputaciones provinciales, y yo estoy convencido de que en el 90%+ de los municipios de la Comunidad Valenciana. Imagínese lo que significa eso, tener al 90% de la administración de ayuntamientos, autonómica y provincial, con gobierno del mismo color. Yo estoy convencido de que eso sería mucho mejor para afrontar la crisis que viene, que además, por los datos que estamos conociendo, en la Comunidad Valenciana va a ser especialmente duro. El golpe al paro ha sido el tercero más intenso. Dependemos mucho del turismo. El turismo de este año se ha ido por el sumidero, sobre todo el internacional, así que el golpe aquí va a ser muy fuerte y requiere generosidad y responsabilidad.
Esto quiere decir, o esto se traduce en la renuncia de Girauta. Ciudadanos está perdiendo o está ganando en una misma línea, y se está dejando por el camino los que no están de acuerdo en ese giro que ha tomado Inés Arrimadas, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo espero poder hablar pronto con Juan Carlos, que es una persona a la que admiro muchísimo y a quien respeto.
Entendido para nada que Inés pudiera ser en este momento el partido bisagra, que de alguna manera, cuando se empezó en Ciudadanos, era el partido que venía a decirnos que venía a ocupar el centro.
Desconozco cuáles son los motivos concretos de Juan Carlos y de si está fundamentado por este voto o tiene que ver con más cosas. Yo no me atrevería a hacer ninguna valoración hasta que no haya hablado con él en persona. Yo solo te diría que me siento apenado porque Juan Carlos es una cabeza excepcionalmente bien amueblada y además es amigo personal. O sea que tanto él como Karina, que también lo ha hecho, para mí son una pérdida dolorosa.
Bueno, Señor Toni Cantó, ¿sabe qué pasa? Que es que siempre nos pasamos del tiempo, pero claro, tengo tantas cosas siempre que preguntarle que yo creo que debería entrar más veces, ¿eh? En vez de hacerlo tan
bueno,
espaciado.
Yo encantado, ya sabes que siempre que quieras estoy a vuestra disposición.
Pues, Toni Cantó, muchas gracias y eso, hasta en breve, espero volver a preguntarle cosas. Gracias y buenos
días.
Muchísimas
gracias.